América Hoy. Hora América. Toda América en Radio Exterior de España.
Saludos desde Madrid. El gobierno colombiano ha comenzado a evaluar la posibilidad de dejar en manos del legislativo, mediante un proyecto de ley, el acuerdo militar de cooperación con Estados Unidos, invalidado este pasado martes por la Corte Constitucional. La iniciativa abría las puertas de al menos 7 bases de Colombia a tropas y contratistas militares del país norteamericano, lo que desató una ola de rechazo en varios países de la región, como Venezuela, Ecuador, Nicaragua o Bolivia. Para el presidente del Alto Tribunal colombiano, Mauricio González, la Corte constató que no se está ante un acuerdo simplificado, sino frente a un instrumento que involucra, decía, nuevas obligaciones para el Estado colombiano.
Al tener un contenido de tratado internacional, debe surtir el trámite de aprobación en el Congreso para que tenga efecto en Colombia y rija plenamente.
Por su parte, Estados Unidos espera que Bogotá detalle sus planes sobre cómo proceder con este acuerdo militar, suspendido, como decíamos, este pasado martes por la Corte Constitucional, y ha asegurado que hasta entonces la cooperación entre los dos países se basará en acuerdos preexistentes. Bienvenidos un día más a este programa, donde vamos a detenernos en primer lugar en un autor, Horacio Quiroga, un autor uruguayo a quien se considera el poeta de Latinoamérica. Lo hacemos con motivo de la publicación del estudio Quiroga Íntimo, correspondencia, diario de viaje a París, de la profesora española Erika Martínez, editado por Páginas de Espuma. Conoceremos también una faceta nueva de la pintora mexicana Frida Kahlo a través de las fotografías recientemente descubiertas y que se han publicado una selección de ellas en el libro Frida Kahlo, sus fotos. Daremos también un paseo por Madrid a través de la historia del nombre de alguna de sus calles y no olvidaremos, por supuesto, las noticias de nuestros becarios ni a ustedes los oyentes. En el control técnico está hoy Javier Pérez y en el equipo Lola Martínez, Rocío López, Chema Forte y quien les habla, Teresa Montoro, en nombre de todo el equipo de Hora América. Comenzamos.
Hora América. América Hoy con Teresa Montoro. Radio Exterior de España.
Al cauce pleno y manso sucedía una especie de lúgubre aqueronte encajonado entre sombrías murallas de 100 metros, en el fondo del cual corre el Paraná revuelto en torbellinos, de un gris tan opaco que más que agua apenas parece otra cosa que lívida sombra de los murallones. Ni aun sensación de río, pues las sinuosidades incesantes del curso cortan la perspectiva a cada trecho. Se trata, en realidad, de una serie de lagos de montaña hundidos entre tétricos...
Estamos escuchando un fragmento de uno de los cuentos del escritor uruguayo Horacio Quiroga, cuya vida estuvo marcada por la tragedia. Una tragedia que se reflejó también en su obra literaria. Ahora sus textos autobiográficos se publican por primera vez en España y reflejan facetas desconocidas de quien fue, o se le considera, el primer narrador moderno en lengua castellana, con una importancia para la literatura en español semejante a la que tuvo Edgar Allan Poe en el mundo anglosajón. Así lo cree la profesora de literatura en la Universidad de Granada y poeta Erika Martínez, responsable de Quiroga Íntimo, correspondencia, diario de viaje a París, editado por Páginas de Espuma, donde se reúnen este diario de viaje a París de Quiroga junto a 350 cartas conservadas de este escritor, nacido en Uruguay en 1878 y que moría en Buenos Aires en 1937. Una vida marcada, lo decíamos antes, por la tragedia que comenzaba con la muerte de su padre en accidente cuando Quiroga tenía un año y que se prolongaría con el suicidio de su primera mujer, la muerte de un amigo íntimo al que el escritor mató accidentalmente y el suicidio del propio Quiroga cuando cuando se enteró de que padecía cáncer. Con Erika Martínez hemos tenido la oportunidad de charlar para que nos cuente algo más sobre este Quiroga Íntimo, diario de viaje a París, una edición que Erika Martínez ha acotado y donde queremos que nos diga, en primer lugar, qué es lo que va a descubrir el lector de Quiroga en esta edición que acaba de darse aquí en España, de conocerse, este diario íntimo.
Hola, lo primero, Teresa, encantada de estar aquí contigo. Creo que el lector puede encontrar en un libro como este, que es la autobiografía de alguna manera de Quiroga a través de su diario y de sus cartas, por un lado, el París del 1900, creo que eso puede interesarle a muchísimos lectores, cómo fue la gran exposición universal de París y también cómo fueron las Olimpiadas que sucedieron al mismo tiempo. Quiroga habla de eso, da un testimonio directo de cómo fue. Y por otro lado, puede encontrar en la correspondencia pues, la vida tormentosa de Quiroga a través de su experiencia en la selva y en el Buenos Aires del primer tercio del siglo XX. O sea, creo que eso en sí es interesante. Y luego, aparte, por supuesto, está la figura de Quiroga, ese gran clásico del cuento contemporáneo, que aparece retratado de alguna manera en estos textos.
¿Y por qué se han escogido estas dos partes de su vida? Porque si miramos Diario de viaje a París, es una obra de juventud y, sin embargo, correspondería a la última parte de su obra cuando él ya no quiso escribir. Entonces, no sé si elegir o por qué ha decidido elegir el Quiroga joven de París y después esa correspondencia de Quiroga ya de última época.
Pues en realidad lo que hay en esta obra, en Quiroga íntimo, es toda la literatura autobiográfica de Quiroga. O sea, toda la que se conserva hasta ahora o que ha salido a la luz está en este libro. Por un lado, el diario de viaje a París, que como bien dice, se trata de una obra de juventud. Él tenía 22 años cuando fue allí. Pero la correspondencia data de la primera carta que conservamos de 1902 y llega hasta la fecha de su muerte, en 1937. Lo que yo comentaba en el prólogo más bien es que las últimas cartas que se recogen en esta correspondencia son de alguna manera la obra que Quiroga no quiso escribir. Su último libro es de 1936 y las cartas que escribió un amigo llamado Ezequiel Martínez Estrada son esa obra que él no quiso escribir porque decía que ya lo había dejado. Pero mientras decía que lo había dejado, seguía escribiendo estas cartas que son pues, una gran obra literaria desde mi punto de vista.
¿Y cómo ha sido esa recopilación? ¿Se conocía ya toda esa correspondencia o dónde ha tenido que ir localizándolo? ¿Alguien la había estudiado o ha hecho una reinterpretación de lo que se había dicho de Quiroga?
Bueno, yo en realidad trabajé primero con correspondencia reunida a distintos destinatarios, pero el libro, digamos la correspondencia completa hasta el momento y el diario fueron editados en Argentina, en la editorial Losada, en 2007, así que a ese volumen tuve yo acceso. Yo lo que he hecho de alguna manera es anotar las cartas con referencias que pueden servir al lector sobre autores secundarios de Uruguay o de Argentina de esa época. Digamos que la correspondencia estaba escasamente anotada hasta el momento y luego ha añadido además un prólogo que interpreta de alguna manera esa obra autobiográfica. Eso es lo que yo ofrezco. Por otro lado, hasta ahora la correspondencia y el diario habían sido publicados pues, con todo el aparato crítico de corchetes, paréntesis, que hacían alusión a las anotaciones de Quiroga, entre líneas y márgenes, y yo lo he simplificado para que de alguna manera sirviera de divulgación, para que fuera más fácil de leer y fuera más fácil apreciar el interés literario que tiene el libro.
También en esa dicotomía que hay entre la correspondencia diaria de viajes a París se ve a Quiroga joven muy interesado por el deporte y ya la otra parte es la otra parte de su vida, cuando ya él decide o por lo menos esa otra vida que tiene ya entre Uruguay y Argentina, donde vive, donde ya la selva o lo que es esa no civilización le tira más, ¿no?
Sí, es un buen resumen de los dos libros. Por un lado, en París, aunque aparentemente fue por la gran exposición universal y para vivir la experiencia que todo escritor latinoamericano en teoría tenía que pasar en el París de fin de siglo, principios del siglo XX, el interés que tenía él en la ciudad era deportivo. Él fue a ver la Olimpiada y sobre todo las carreras de ciclismo, que le interesaban muchísimo. Y bueno, puedo comentar que creo que realmente hoy en día tiene un gran interés porque su lectura del deporte es literaria. Hay mucho de épica del deporte, pero también de tragedia en su interpretación del ciclismo. Y por supuesto de la unión, digamos, de naturaleza y mecánica, de la mecánica al servicio del hombre y del hombre utilizando la mecánica para llegar lo más lejos posible. Eso respecto al diario y luego respecto a las cartas, pues bueno, efectivamente en las cartas se puede hacer un seguimiento de la importancia que tuvo la selva tanto en su obra como en su vida y de cómo en el fondo la selva era un espacio de encuentro, de choque, de colisión entre civilización y barbarie. No tanto un espacio de huida de la civilización, como mucha gente ha creído, sino un espacio donde entran en colisión esos dos ámbitos. O sea, él llevó la civilización a la barbarie, le interesaban los experimentos, la física, la química, llevó su cámara de fotográfica, un automóvil a la selva. Y luego, cuando volvía a Buenos Aires, porque pasó gran parte de su vida en Buenos Aires, pues se llevaba a la selva, a Buenos Aires. Un zoológico impresionante, forraba sus libros de pieles de serpiente. Y bueno, cuando uno metía la mano en la biblioteca de Quiroga, pues la metía en plena selva.
Y ha estado hablando de Buenos Aires o esa relación, aunque él es uruguayo también
Sí.
con Argentina. ¿Qué cree que se sentía más uruguayo, más argentino o latinoamericano en general? ¿Cuál es su idea sobre Quiroga?
Pues creo que él se sentía rioplatense, al mismo tiempo uruguayo y argentino. Por un lado, parece que había una inclinación hacia lo argentino en él, pero luego se molestaba mucho cuando no lo incluían en la historia de la literatura uruguaya. O sea que creo que tenía una identidad rioplatense, de frontera de esa zona. Creo que Quiroga era una criatura fronteriza, por eso escogió Misiones, que era un territorio de frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina. También un territorio de frontera lingüístico entre el guaraní, las lenguas indígenas y el castellano. Allí se hablaba un castellano mestizo de frontera. Y también un territorio fronterizo en cuanto a la civilización y la barbarie. O sea, es la selva en colisión con lo cosmopolita, con lo urbano.
Se habla de esa historia trágica que vivió tanto con, bueno, sus padres, luego él mismo, sus hijos. ¿Eso ha tenido alguna influencia en la obra? ¿Se ve cuando leemos esas páginas bueno, el mejor o cuentista, ¿no? De latinoamericano.
Pues es muy difícil deducir cuáles de sus tragedias o en qué medida sus tragedias influyeron en su obra. Nunca, a posteriori, es más fácil, digamos, bueno, pues sí, fue un hombre que tuvo una vida extremadamente trágica y su obra es una obra en cierta medida cruel, terrorífica en otras ocasiones y muy violenta, en la que la tragedia tiene una gran presencia. Así que es fácil deducir a posteriori que el origen de todos esos elementos es su propia tragedia biográfica. Pero la realidad es que hay autores que trabajan con esos parámetros sin haber tenido nunca una experiencia de ese tipo. O sea, que me parece difícil deducir que fue causa-efecto. En todo caso, bueno, eso, analizándolo a posteriori, pues parecería que sí. Y también parecería que en su retiro a la selva había una especie de, en su entrega temeraria al peligro, había una especie de evitación del dolor íntimo, ¿no? Pero esto es imposible de demostrar. Esa es la realidad. Lo único que tenemos es su obra y es lo que podemos analizar ahora.
Y hablando de su obra, ¿qué vigencia tiene todavía la obra de Horacio Quiroga? Porque, como decíamos, se le considera, pues, no sé si el mejor, pero uno de los mejores cuentistas latinoamericanos. Pero no sé si está tan vigente ahora, a pesar de la repercusión que tuvo posteriormente, pues, en Cortázar o en Borges, pero ¿a Quiroga se le valora como realmente su valor literario?
Sin duda es uno de los mejores cuentistas latinoamericanos, pero no es que fuera el mejor, es que fue uno importante porque transformó la narrativa breve. Su importancia es como pionero de la narrativa breve. Él realmente hizo de la prosa algo que no se había hecho hasta el momento, consiguió abreviar las frases, ser rotundo, ser coloquial, ser directo, tener una gran eficacia narrativa, dar importancia a los personajes y a la psicología de los personajes en el cuento. Y eso abrió paso a una generación de cuentistas posteriores como la de Sur. En sus cuentos ya hay elementos fantásticos. Y bueno, creo que la generación inmediatamente posterior a Quiroga fue injusta con él. En aquel momento creo que ni Borges ni sus compañeros supieron apreciar la importancia de Quiroga, lo que él había hecho por la literatura en castellano, pero posteriormente sí se le ha recuperado. Y bueno, hoy en día sus libros de cuentos se reeditan una y otra vez en toda Hispanoamérica y en España. Y casi todo el mundo ha leído algún cuento de Horacio Quiroga. O sea que pienso que su figura tiene un lugar de reconocimiento actualmente en la historia de la literatura en castellano.
Y el libro como este, Quiroga Íntimo, va a ayudar otra vez también a que, bueno, ya dice, hay continuación por su libro se reedita, pero siempre cuando algún libro nos acerca también a la figura del escritor, parece que nos surge ganas, ¿no? De ir y volver a leerlo o conocer qué es lo que dice un escritor que a lo mejor lo teníamos ahí olvidado. ¿Qué puede recomendar a quien esté escuchándole aquí esta entrevista, aparte de leer Quiroga Íntimo, correspondencia diaria de viaje a París, pero hacia dónde le puede llevar a interesarse por qué de Quiroga?
Pues pienso que alguien que conozca ya la narrativa de Quiroga puede acercarse aquí porque le va a dar una versión muy completa de la figura del escritor, pero también de su narrativa. Muchas pistas para leer a Quiroga. Pienso que es un libro apasionante en ese sentido, pero el que no haya leído todavía a Quiroga, por supuesto, puede acercarse a través de esta autobiografía a la obra de uno de los principales narradores modernos en castellano. Es una figura literaria muy accesible. Creo que una de sus virtudes es que sus cuentos son fáciles de leer. De hecho, él empezó a publicar cuentos en revistas de amplia difusión, o sea, para el lector medio. No era un escritor elitista. Entonces consiguió hacer literatura completamente diferente, original, renovar la literatura breve en castellano y al mismo tiempo acercarse al gran público. Y eso es una virtud que hoy día permanece.
Se hablaba también o habla de esa influencia de Alan Poe, sería también, digamos, en castellano o en español, quien tuviera también o hiciera lo que hizo Alan Poe en la literatura norteamericana, ¿no?
Sí, digamos que sí, se pueden equiparar de alguna manera y con todas las reservas que esto implica, se pueden equiparar las dos figuras por la renovación del género breve y la modernización del género breve. O sea, ambos dos tenían en común cosas más o menos superficiales, como la temática de terror o fantástica, pero sobre todo lo interesante fue la modernización lingüística, un lenguaje coloquial, directo, frontal, tenso, breve, que podía interesar a cualquier lector, y eso lo hicieron ambos.
Y en el estudio que ha hecho para preparar este libro, siempre hay escritores que crean más polémica que otros. Quiroga, ¿hay algo tiene alguna polémica o ya está, quiero decir, todo claro de lo que hizo, cómo lo hizo y su papel en la literatura?
Bueno, Quiroga siempre ha sido un autor polémico porque tiene una prosa rara y durante mucho tiempo, bueno, se le recriminó incluso que no sabía escribir. De eso tiene la culpa fundamentalmente Borges. En realidad, el primer culpable de la falta de apreciación de Quiroga fue Borges, que, bueno, dijo una butad que tuvo mucho éxito y que en realidad no tenía ninguna trascendencia, porque Borges a veces, bueno, era injusto con sus coetáneos y en este caso lo fue y se metió con él diciendo que algo parecido a que, bueno, era como Kipling, pero peor. Esa butad tuvo mucho éxito. Durante mucho tiempo no se supo apreciar lo que había hecho Quiroga por cuentistas como, por ejemplo, Borges, que se nutrió mucho de la labor que había hecho previamente Quiroga. Así que, digamos, esa es la polémica. ¿Escribe o no escribe bien Quiroga? Durante un tiempo se discutió, creo que hasta la altura es imposible de discutir.
Claro, iba a preguntarle porque también en los escritores o pintores, en general los artistas, a veces son modas o se necesita el tiempo para colocarle en su lugar o una generación nueva redescubre algo y lo pone o lo sube o lo baja también, ¿no? A los escritores, ¿no? Entonces no sé en qué momento está ahora mismo Quiroga.
Yo creo que está ya consagrado, es un clásico, inevitablemente es un clásico, o sea, no está en un momento de discusión. O sea, su aportación es enorme y hoy en día lo leen en los colegios en Andalucía. Ya no hablo de Uruguay o de Argentina. O sea, su importancia es indiscutible, así que su momento es inigualable, pienso.
Y queríamos preguntarle ya a Erika Martínez, nosotros decíamos en la presentación que ella escribe sobre todo poesía, ha sido premio de Radio Nacional de España y no sé cómo una poeta, aparte de su faceta como enseñante en la universidad, pero ¿por qué no hace o por qué ha hecho a un cuentista, ¿no? En este caso y no a un poeta?
Yo soy poeta, pero como tú comentabas antes, enseño también sobre narrativa hispanoamericana y sobre todo investigo sobre literatura hispanoamericana y ahí entra cualquier cosa. De hecho, estos textos que he preparado son textos autobiográficos. En sí se podría discutir si es prosa e incluso si es lírica, porque algunas de las cartas están escritas en verso. O sea, pertenecen a un género mixto difícil de clasificar. Así que como yo me dedico a investigar esto, pues inevitablemente me interesa también la autobiografía. Y Quiroga también fue poeta, publicó un poemario que se llama Los arrecifes de coral. Es cierto que no es gran cosa, que es probablemente lo peor de su obra, pero hoy en día ya es difícil distinguir entre géneros.
¿Y qué otros intereses tiene, digamos, para el futuro? Aparte, obra personal, no sé si está preparando algo, y ya lo que es obra, pues como esta Quiroga íntimo, correspondencia diaria de viaje a París, estudiar a alguien, investigar a algún personaje.
Pues bueno, a nivel creativo, voy a publicar un libro de aforismos en la editorial Pretexto en el próximo otoño, un libro que se va a titular Lenguaraz. Y luego a nivel de investigación, bueno, estoy preparando otra antología de un poeta chileno no muy conocido en España, que se llama David de Rosa Enmantao, para DVD junto con un catedrático del Departamento de la Universidad de Granada. Y bueno, mi intención es en los próximos 2 años dedicarme a estudiar el aforismo contemporáneo en castellano, tanto en Hispanoamérica como en España. Quiero hacer un estudio transatlántico.
Bueno, vamos a recordar Páginas de Espuma, es la editorial que ha publicado este libro de Erika Martínez, Quiroga Íntimo, correspondencia diaria de viaje a París. Y bueno, nuestros oyentes tienen la posibilidad de buscarlo en alguna de las formas. Y lo único ya para despedirnos que le pediríamos a Erika Martínez, pues alguna recomendación para nuestros oyentes.
¿Alguna recomendación de lectura, no?
Sí.
Pues bueno, yo estoy leyendo ahora un libro, voy a irme por Petenera, un libro de Auden, de poesía. Se llama Gracia en niebla y me parece un gran libro, así que lo estoy leyendo ahora, yo se lo recomiendo a cualquiera que pueda acceder a él, está publicado en la editorial Pretexto.
Bueno, pues aparte del libro que ha plagado Erika, pues esa es otra recomendación también para nuestros oyentes que son muy buenos lectores y siempre están pendientes de las novedades que nosotros les presentamos aquí en este programa. Erika Martínez, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Eran las 10 de la noche y hacía un calor sofocante. El tiempo cargado pesaba sobre la selva, sin un soplo de viento. El cielo de carbón se entreabría de vez en cuando, en sordos relámpagos, de un extremo a otro del horizonte, pero el chubasco silbante del sur estaba aún lejos. Por un sendero de vacas en pleno espartillo blanco, avanzaba lanceolada, con la lentitud genérica de las víboras. Era una hermosísima yarará, de 1,50 m, con los negros ángulos de su flanco bien cortados en sierra, escama por escama. Avanzaba tanteando la seguridad del terreno con la lengua.
La cultura. Hora América. América Hoy.
No dejamos los libros, aunque cambiamos de protagonista. En esta ocasión, esa protagonista es la artista mexicana Frida Kahlo. La editorial RM acaba de publicar un volumen que reúne 400 imágenes del álbum familiar de la pintora y del muralista Diego Rivera, la mayoría de ellas inéditas. Su título es Frida Kahlo, sus fotos. Y de este libro y de esas fotografías que se han descubierto nos habla ya Pedro Mardones.
Y ella es flama que se eleva y es un pájaro a volar en la noche que se encendió, estrella de oscuridad.
Nadie como la propia Frida se retrató mejor a sí misma. Desde que falleciera en 1954, sus cuadros han sido las principales fuentes de estudio de biógrafos e historiadores. Pincelada a pincelada, hemos ido conociendo hasta el más mínimo detalle de su breve vida, una existencia fugaz, pero que medio siglo después sigue sorprendiéndonos con reveladores datos. El último, La magnífica pintora también era una gran fotógrafa, faceta que ha sorprendido hasta a los más escépticos, incluso al mexicano Pablo Ortín Monasterio, uno de los autores de Frida Kahlo, sus fotos.
Yo estaba un poco harto de Frida Kahlo, porque ha habido tal inundación de la iconografía de Frida, que de repente, y sobre todo aquí en México, pues ya estábamos un poco, otra vez, y los molotitos, y la Frida, y su cara y tal, ¿no?
Sin embargo, la percepción del historiador mexicano cambió repentinamente cuando en 2007 se le seleccionó para recopilar las más de 6.500 fotografías que fueron encontradas en la Casa Azul del barrio de Coyoacán de manera fortuita.
Y de repente me sumerjo en esto y me doy cuenta, me recupero al individuo, al artista, a la gente rigurosa, divertida, humorística, con amigos, con una imaginación portentosa, y todo eso se reflejaba en ese conjunto de fotografías.
Desde que Frida falleciera, permanecieron bajo candado todas aquellas instantáneas y parte de sus recuerdos más personales, por expreso deseo de su viudo.
Estamos hablando de todo el tema de fotografías, de cartas, de textos, de libros, de ropa. Por algún motivo, Diego Rivera selecciona todo ese material y dice: ¿sabes qué? Esto apártamelo y déjamelo durante 15 años en un cuarto que era precisamente un baño, y por eso se llamó el baño de Frida.
Como apunta Ramón Reverté, editor del libro publicado en RM, las fotografías tardaron más tiempo en ver la luz del previsto. Aunque la restricción de Diego Rivera solo era de 15 años después de su propia muerte, su albacea, Lola Olmedo, decidió prorrogar la voluntad de su amigo, consciente de que aquel armario estaba repleto de material sensible.
Y hay realmente cosas muy novedosas, como fotografías de Frida que están firmadas por ella, que son relativamente pocas, pero sí es un aporte, desde luego, iconográfico importantísimo en todo lo que es la vida de Frida, ¿no? Porque ahí están sus intereses, sus personajes queridos, sus amantes, si uno quiere. Está todo el mundo de Frida concentrado en 6.000 imágenes, de las cuales Pablo Ortiz Monasterio ha hecho un trabajo sensacional para poder seleccionar lo que él considera que era lo más representativo.
Quedarse con solo 400 instantáneas de aquel archivo infinito ha sido una labor muy complicada, como confiesa Monasterio.
Trabajé durante 3 años. Son más de 6.000 fotografías, y toda la gracia, todo el chiste de aquello es, bueno, porque no se trata de que sean las buenas fotos, entre comillas, porque es difícil decidir, sino se trata cuáles son las que son significativas, cómo se puede, organizando y armando grupos, ir dando cuenta de la estupendísima gente que fue Frida Kahlo, porque ese fue mi gran hallazgo, ¿no?
A lo largo de 7 capítulos, los lectores de Frida Kahlo, sus fotos, pueden conocer los episodios más importantes que rodearon la vida de la artista mexicana.
Este libro tiene una singularidad porque, pues, Frida Kahlo se ve poco en el libro. Habrá 15, 20 fotos entre más de 400, ¿no? O sea, es el universo de Frida lo que queremos presentar.
Ya me canso de llorar.
Dentro de su universo hubo una figura que marcaría severamente su personalidad y que inculcó a la joven su amor por la fotografía.
La fotografía Frida no la aprendió, la mamó.
El responsable de esta afición fue su padre, Guillermo Kahlo, que tras emigrar de Alemania con solo 15 años se convirtió en uno de los fotógrafos más importantes de México. Entre sus aficiones se encontraba la de coleccionar autorretratos propios, que alcanzaron el número de 30.
Resulta que Frida Kahlo, a la hora que se ve con lo del accidente impedida y tiene que quedarse en cama y empieza a pintar, lo primero que se le ocurre es el autorretrato. La propuesta de ese capítulo 2 del libro es decir, pues aquí están todo este conjunto de retratos del padre, en donde evidentemente el padre tuvo una influencia en el trabajo posterior de Frida que fue fundamental.
Junto con las fotografías del padre encontramos las de otros grandes fotógrafos contemporáneos que Frida recopiló en sus viajes o a través de la amistad que le unió a ellos. Enumerarlos a todos sería imposible.
Man Ray, Mukasey, Brassai, Álvarez Bravo, Weston, Tina Modotti y un largo etcétera.
Pero si internacionales son las fotos y autores, los textos que le acompañan en el libro no podían ser de otra índole. Por este motivo, el editor Ramón Reverté ha contado con los mejores ensayistas y especialistas en Frida, sin importarle su procedencia.
Ya que Frida Kahlo ya no es un personaje mexicano, sino que es universal, pues démosle una lectura universal. Entonces, lógicamente, hay autores mexicanos, como es normal, pero hay autores de varios países del mundo, incluso de España, que es Horacio Fernández, que es quizás la persona que sabe más de fotografía de ese periodo.
De Horacio Fernández a la japonesa Masayo Nokana, que se centra en la familia Kahlo, y de esta al mexicano Mauricio Ortiz, que, como señala el historiador Pablo Ortiz Monasterio, refleja muy bien el cuerpo roto de Frida.
Empieza con una radiografía de su columna vertebral, que tenía unos tornillos y unas cosas cafres, como decimos aquí en México, que le hicieron en los años principios de los 50, y es básicamente trabajo que fotos que le tomó Murray, el fotógrafo de origen húngaro pero que vivía en Nueva York, en la cama, y todo es en relación al cuerpo.
Un cuerpo tantas veces recortado y agujereado como demuestran las decenas de fotografías manipuladas por la artista. En algunas faltan personas allegadas, en otras partes de su anatomía, un puzzle enigmático y encriptado que demuestra que el recorte fotográfico sirvió a la pintora como liberación y como experimentación.
Evidentemente era un trabajo que ella le solicitaba a Murray, que dicen que era su novio, su amigo, su amante, sabrá Dios, pero sin duda alguna había una relación muy íntima y cercana. Entonces le pedía las fotos porque luego eran artistas que utilizaban el archivo como una referencia iconográfica, ¿no? No había internet ni nada de estas modernidades de ustedes.
Para el barcelonés Ramón Reverté, estas instantáneas aportan claridad a alguno de los acontecimientos más oscuros de Kahlo.
Fotos rotas es interesante porque es muy enigmático, es muy críptico, porque hay fotografías donde falta gente, hay recortes, hay cosas, entonces para alguien que esté muy familiarizado con el mundo de Frida, seguramente te permite ir un poco más allá de lo que se sabía hasta ahora de Frida, ¿no?
Todos me dicen el negro llorona.
Estas reveladoras fotografías inciden en el binomio arte y enfermedad que la autora ya había plasmado a través de sus pinceles.
El accidente es lo que le hace que esté tanto tiempo en casa y que descubra su afición por la fotografía. Es el que hace que su pintura sea tan dramática, es el que hace que tenga tantas limitaciones que a la vez es lo que le permite sobreponerse a ellas y ser un personaje tan especial. Yo, desde mi punto de vista, este sería el acontecimiento que marca, sin ninguna duda, todo lo que viene después.
Pablo Ortiz Monasterio coincide con la opinión del editor, pero su tesis va más allá del sufrimiento físico. Frida también tuvo que enfrentarse a reveses sentimentales y su obra fue la mejor forma de canalizar su veneno.
A mí me parece que en la personalidad de Frida lo que rige es el dolor y una manera de relacionarse con el dolor, porque no pudo tener hijos, porque enfrentó dolor físico, porque primero tuvo polio y luego tuvo aquel tremendo accidente y entonces siempre tuvo problemas de salud. Y aprendió o entendió o diseñó un esquema de cómo, frente al dolor y al sufrimiento, hay que mirarlo de frente, hay que nombrarlo, hay que pintarlo, hay que escribirlo, hay que verle la cara y hablar de aquello de una manera en voz alta, como una estrategia para enfrentarlo.
Dolor y enfermedad no le privaron del don de amar. Amantes, amistades, coqueteos con ambos sexos, pero una única pasión, el pintor Diego Rivera. En sus fotos también quedan rastros de este amor.
Frida le imprimía sus labios, se ponía el lápiz labial y luego pegaba la foto a la boca y entonces le imprimía los labios, no a todos, ¿no? Sino eso evidentemente nos da pauta de que había unos preferidos. Entonces ese universo de los amores era sumamente interesante.
El antifaz que tu maldad cubría.
En el caso de Frida, el hilo que pendía entre el amor y el desamor era tan frágil como su columna vertebral, que se quebró aún más en 1929. La muerte de su madre, Matilde Calderón, y su divorcio con Diego, tras encontrarle en brazos de su hermana Cristina La Chaparra, la alejaron de México, pero la acercaron más a la fotografía.
Y en ese 1929, que ella viaja a Nueva York, ella hace foto y las firma, ¿no? Porque están todas firmadas con el año, ¿no? Y ese es un gran hallazgo. Ahora resulta que la tremenda pintora y dibujante es también fotógrafa.
De esta crisis surgieron cuatro fotos cuya autoría queda demostrada con su firma. Luego volvería a contraer matrimonio con Rivera, con quien incrementaría los fondos de su colección. Un pequeño tesoro de 6.500 fotografías, de entre las cuales el Museo Frida Kahlo y la editorial RM hoy desempolvan 400. Publicado en 5 idiomas y con una tirada que ronda los 20.000 ejemplares, Frida Kahlo, sus fotos, abre el álbum familiar de una de las mejores pintoras del siglo XX y que, como ahora queda demostrado, también era una gran fotógrafa.
México es una mujer que te mira en dos ojos tan negros que
Les invitamos ahora a que nos acompañen a pasear por Madrid para conocer de dónde vienen algunos de los nombres de sus calles y cómo han cambiado a lo largo de los años. Lo hacemos de la mano de Demelsa Álvarez.
Con más de 9.000 calles, Madrid ha tenido que buscar entre la originalidad para conseguir bautizarlas a todas ellas. Luis Miguel Aparici, experto en el tema y miembro del Instituto de Estudios Madrileños.
Nos vamos a encontrar con títulos de películas, títulos de zarzuelas. Es un grupo muy bonito. Relacionados con el Quijote no los voy a contar, pero podemos tener unas 40 calles. Me parece que es una agrupación bien simpática. Tenemos patronímicos de todo tipo. Patronímicos de gente dedicada a bellas artes, literatura, escritores, títulos, músicos, pintores.
La tradición de nombrar las calles es muy antigua y pertenecía a los ciudadanos. Se comienza a regular en el siglo XIX, finalizando así el caos que suponía que cada ciudadano tuviese la potestad de titular su calle sin ningún tipo de control. En ese momento se eliminan del callejero los nombres repetidos y malsonantes.
Me viene ahora a la memoria Rompepiernas, Tente Tieso, Arrastraculos, del Azotado, del Ataúd, del Infierno, nombres que, bueno, que no parecía muy, no era demasiado agradable decir yo vivo en la calle del Infierno.
Pero una calle es más que una dirección. Muchas veces rinde homenaje a personas, países o a épocas históricas. Por ello, a lo largo de los años, los nombres de las vías quedan a merced de los cambios políticos.
Ha habido una politización que empieza con la Primera República. Se van a quitar y a vender nombres. Hay un segundo momento política también, en el 98, todos los nombres que tuvieran algo que ver con el continente americano se van a suprimir. Es el momento de las descolonizaciones o de las independencias de los países americanos. Entonces, bueno, pues el rechazo de España es suprimir del callejero.
Sin ninguna duda, Luis Miguel Aparici asegura que la Plaza Mayor es el lugar que más veces ha cambiado de nombre.
La Plaza Mayor creo que cambió de nombre algo así como 39 veces. Es la que más cambios ha tenido. No es la más antigua, pero es la que más, en donde se producen más cambios. A veces no necesariamente 39 nombres distintos, porque puede recuperar otra vez el mismo. Se llegó a llamar durante una semana la Plaza de Calvo Sotelo.
Otras calles aparentemente lo conservan, pero su interior ya no es el mismo. Varía el significado.
La calle donde está la Real Academia de la Historia, esa era la calle del León, del León. Allí había un indiano, había traído del continente americano, se trae una pareja de leones, los tiene allí en un cobertizo, tiene ahí una jaula y es, bueno, es el espectáculo, el ir a ver. Me imagino que cobraría alguna moneda por enseñar los leones. Bueno, eso es una leyenda, ¿eh? No podemos afirmarlo. Pero que la calle se llamaba del León, ya en el siglo XVI sí lo afirmamos. Hay sobrada documentación. Bueno, pues en los años 50, en el siglo XX, el Ayuntamiento de León pide a Madrid que se le dedique una calle al ayuntamiento. El Ayuntamiento de Madrid decide la calle del León, le quitan la L en la preposición y ya está calle de León. Y hemos cambiado del felino lo hemos a la capital castellana.
En las calles de Madrid podemos encontrar todo tipo de nombres. Incluso hallamos una emblemática calle de renombre que, sin embargo, no tiene nombre, tan solo un apelativo: la Gran Vía.
Paseando por la calle Gran
Vía. Hora América, América Hoy. Radio Exterior de España.
Vamos ya con esas curiosidades que nos trae Pedro Mardones, aunque hoy, Pedro, has hablado ya mucho, así que rapidito y poquito, ¿eh?
Pues rapidito, porque desde que ayer inauguráramos la subsección dentro de Mi Espacio, los diferentes países no han parado de hacer méritos para convertirse en la noticia más curiosa del día. Sin embargo, Teresa, muchos se han quedado a las puertas.
Soy
Empezamos en nuestro país con esta canción que nos adentra en la siguiente noticia. El calorcito tiene sus inconvenientes y sino que se lo pregunten a los ciudadanos de Pozuelo de Calatrava, la provincia española de Ciudad Real. En dicho municipio, los vecinos están pasando un verdadero calvario, Teresa, por la plaga de mosquitos que padece este pueblo de 3.000 habitantes. Los paisanos se quejan de que por la tarde no puedes salir a fresco a tomarlo.
A tomar el fresquito,
porque
sí,
te comen vivo. Y es que más que mosquitos, estos pequeños insectos parecen pirañas inmortales que han sobrevivido nada más y nada menos que a 6 fumigaciones con un insecticida larvicida.
Más cositas.
Pues ni con todos los insecticidas del mundo van a conseguir que el futbolista brasileño Romario no se presente a las elecciones como diputado federal el próximo octubre en Brasil. El que fuera campeón del Mundial en 1994 lo ha dejado bien clarito en su primer spot electoral gratuito en la televisión para pedir votos. Con el eslogan Olema, cuento con ustedes para anotar otro gol por Brasil, Romario aspira a ser elegido como diputado federal del estado de Río de Janeiro por el oficialista Partido Socialista Obrero. Aunque para partido, el del 3 de octubre, en el que Ronaldo, más que nunca, se la juega.
¿Y qué tiene que ver? Bueno, luego me lo dirá. Ronaldo con Romario. Aquí los han mezclado.
Ay, 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 mamá mía, Romario. Romario es el que se presenta.
Ah, vale, vale, vale. Se presenta, pero luego juega ¿quién? ¿Romario otra vez?
Todo Romario.
Vale, bueno. Pero ¿cuál? Aunque han sido poquitas las noticias, pero ¿cuál es la que más destaca en esta subsección de tu sección?
Como yo le llamo, la pedrada de la jornada, o lo que es lo mismo, la noticia más petarda del día. Se trata de un estudio norteamericano que ha concluido que estar casado o tener pareja estable reduce los niveles de las hormonas responsables del estrés. Dario Mestripieri, director del estudio, ha concluido que puede que el matrimonio por sí mismo sea estresante, pero parece ser que también hace más fácil enfrentarse a las situaciones estresantes de la vida diaria. Algo bueno tenía que tener, Teresa, eso de casarse, aunque yo de momento prefiero estresarme solito.
Ya veo que no eres muy partidario. Bueno, claro, yo creo que algo bueno tiene que tener, ¿no? Se está más relajadito.
Tú has pasado por esos lares, yo...
Y sigo de momento. Bueno, nos vamos y no entramos en mayores profundidades. Te esperamos...
Mañana.
De nuevo mañana.
Hasta mañana, Teresa.
Hasta mañana.
De Hora América, un saludo para todos ustedes si me están escuchando, parte de sus amigos, los Tigres del Norte.
Soy emigrante que sufre al estar tan lejos.
Hora América, Radio Exterior de España.
Pues abrimos ya esta sección dedicada a los oyentes y lo hacemos precisamente con esta música tan marchosa y tan rumbosa que ahora mismo me vas a explicar, Lola, ¿no?
Porque hemos llegado ahí un poco a traición, Teresa,
a veces pasan estas cosas,
nos despistamos.
Pasa con estar en directo. Bueno, ¿qué pasa con este hip hop, creo?
Sí, es un hip hop, exactamente, no te equivocas. Pues vamos a hablar de un congreso, un simposio que va a haber en La Habana que se llama Hip Hop 2010. Están invitados países como Estados Unidos, Canadá, México y Haití. Habrá un programa de conciertos, talleres y ponencias teóricas sobre el género en La Habana. El espectáculo inaugural reúne en un céntrico cine de teatro de La Habana representantes del underground de la isla, que no solemos hablar de este tipo de música, pero también la hay en Cuba. Uh-huh. En total van a participar 50 agrupaciones de poetas urbanos junto a bailadores de breakdance. Además, el programa incluye varios talleres sobre rimas freestyle, teatro hip hop y bueno, una serie de actividades sobre enfoque de género y violencia en la música cubana.
Pues un simposio interesante con mucha gente que participe. También supongo que nuestros oyentes cubanos pueden contar algo si quieren. Si
pues nos gustaría mucho
ellos,
si
¿no?
pueden asistir, claro que sí, porque como dices, es una cosa diferente, poetas urbanos.
Sí, normalmente la música, por lo menos que nos comentan nuestros oyentes, es de otro tinte, así que si están...
Algún modernillo también, ¿no?
Claro, si participan o acuden y lo ven, pues que nos cuenten sus impresiones, ¿no?
Pues claro que sí.
Vamos ahora con alguna convocatoria que también nos piden ustedes a veces en sus cartas, así que nosotros las que van llegando y que nos parecen interesantes y que admiten participación tanto de España como de Iberoamérica, nosotros las comentamos.
En este caso es de participación iberoamericana, netamente. La Fundación SM ha abierto un concurso de ilustradores de cualquier país de Iberoamérica con trabajos destinados a niños y jóvenes. Los interesados deberán enviar una selección de entre 3 y 5 ilustraciones inéditas representativas de su trabajo con tema libre. La convocatoria está abierta hasta el 3 de septiembre, no queda mucho tiempo, Teresa. El jurado seleccionará un máximo de 30 obras que formarán parte de ese primer catálogo iberoamericano de ilustración y que más tarde se va a exponer en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Entre los 30 elegidos se escogerá una obra ganadora que va a recibir nada menos que $3,000 de premio, que está bastante bien, y quien quiera tener más información tendrá que mirar en la página web www.fundacion-sm.com.
¿La repetimos?
www.fundacion-sm.com.
Pues aquí animamos también a nuestros oyentes, porque no solamente escriben poemas o cuentos o relatos, sino también que a veces nos llegan esas cartas decoradas. Así que para quienes sean aficionados a la ilustración, hay que tener en cuenta que es para niños y jóvenes, y yo creo que puede ser una buena idea.
Muchas veces no lo demuestran, como
claro,
tú dices, se hacen dibujos muy bonitos, la verdad.
Pues vamos ya a recordar ese mini concurso que de pronto hemos
ha surgido
por la gran cantidad de cartas y de felicitaciones y de correos que nos han llegado en relación con la selección española. Nosotros estamos proponiendo enviar algún recuerdo de La Roja, esperamos conseguirlo, y para que participen pues nos pueden contar algún... porque les gusta alguna anécdota o, yo qué sé, el jugador favorito, en fin, cualquier cosa que tenga que ver, para apuntarlos en esa lista cuando recibamos esos objetos. Y vamos a repasar, como decíamos, porque teníamos muchos oyentes que
ya
nos
lo han
pedían
hecho,
recuerdos.
De alguna manera. Sí. Francisco Gómez Rodríguez, por ejemplo, de Cienfuegos, Cuba, que también nos contaba en su carta que había vivido muy intensamente el Mundial, nos dijo que ojalá también algún equipo cubano pueda estar algún día en la Copa del Mundo y nos pedía algunos recuerdos. Jorge Verdecia Ramírez, desde Bayamo, Granma, nos contaba que en cuanto terminó la final se fue corriendo a su aparato de radio para escuchar cómo comentábamos esa victoria, y también nos decía que quería recibir esos recuerdos de La Roja. René de Gracia, por supuesto, también nos lo comentó, nos felicitaba por la Furia Roja. Mario Darlene Acosta, de Matagua, Villa Clara, Cuba, que en vez de pedirnos algo, en su caso, de La Roja, nos pedía del Real Madrid, que bueno, también nos lo apuntamos en la lista, Teresa.
Claro, y tenemos muchos otros oyentes, Mary también, recordamos,
sí,
de
sí,
Colombia,
iremos recordándolos.
Y nosotros, en principio, les apuntamos ya a esa lista, luego habrá un sorteo, porque depende mucho
de lo que consigamos.
Claro, ¿no? En fin, si son muy espléndidos o no, lo de La Roja, lo de la selección española. Y vamos a aprovechar también para dar la dirección de un oyente, rápidamente, Lola, que quería mantener correspondencia con otros oyentes de Hora América.
Pues la persona en cuestión es Andrés Méndez Acosta, que vive en la calle Tercera, número 834, entre 10 y 12, reparto latinoamericano, Bayamo, 89-380, Granma, Cuba.
La repetimos.
Andrés Méndez Acosta, calle Tercera, número 834, entre 10 y 12, reparto latinoamericano, Bayamo, 89-380, Granma, Cuba.
Y nos vamos ya despidiendo con uno de esos grupos nuevos que queremos dar a conocer en este programa.
En esta ocasión vamos a hablar de Same Old, que acaba de publicar su trabajo Traidor, Inconfeso y Mártir.
Ahí, eso es de una obra clásica del teatro español, me gusta
pues
mucho.
Pues de ahí han sacado el nombre. En este disco han colaborado grupos como Love of Lesbian, Facto de la Fe o Elías Ejido. Fruto de esas colaboraciones ha salido este disco, que ellos dicen que tiene percusiones latinas y africanas, aunque yo lo estoy escuchando y a mí no me ha parecido tanto, pero bueno, cada uno...
A ver qué es lo que opinan nuestros oyentes.
Exactamente. ¿Eh?
Nos vamos con este Traidor, Inconfeso y Mártir, que me ha encantado el título, y les recordamos que Hora América, América Hoy regresa de nuevo mañana, así que por favor, no falten esa cita.
¡Que pasamos lista!